La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y para eso le damos la bienvenida a Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy en Contante y Sonante vamos a hablar sobre Argentina y en particular sobre cómo la concentración del mercado, que afecta, entre otras cosas, a la economía nacional, también afecta al bolsillo de la población.
El tema.
Una crítica cada vez más escuchada desde los propios cientistas económicos y sociales es que se sabe mucho de los pobres, pero muy poco de los ricos. Lo mismo sucede con quienes podríamos llamar la clase trabajadora o los asalariados. Se sabe el perfil de los empleados, las edades, los sectores, los ingresos, si son formales, si no lo son. Pero se conoce muy poco de las empresas, de los dueños del capital, que son de los actores más determinantes, junto con las políticas públicas, del desempeño y el desarrollo económico de un país.
Sí, a veces ni reparamos en que vamos al supermercado y a pesar de los cientos de marcas que vemos en las góndolas, detrás solo hay unas pocas empresas, ¿no?
Exacto, y eso también pasa en muchos otros rubros quizá un poco menos obvios, como la energía o las empresas tecnológicas, entre muchas otras. Ahora, ¿por qué es un problema no saber de esto? Porque implica dos de las llamadas fallas del mercado. Una es la falta de competitividad del mercado, o sea, que haya muchos oferentes de un producto para que ninguno tenga la capacidad, la posibilidad de fijar los precios. Y la otra es la falta de lo que se llama la información perfecta, que es otro principio para que el mercado sea justo. Pongamos claro esa justicia entre muchas comillas, porque esto solo lo considera una parte de los cientistas económicos, sobre todo los más liberales. En Argentina, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que encabeza el economista Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, presentó un informe que pone de manifiesto estos problemas y compara datos de 80 firmas que cotizan en la bolsa local publicadas ante la Comisión Nacional de Valores, además de las 500 empresas más importantes del país. Y en este informe evidencia la gran concentración que hay y cómo esa concentración también es de los beneficios, o lo que es lo mismo, las ganancias. El corresponsal de Sputnik en Argentina, Francisco Lucotti, habló con Lozano, quien se refirió a este documento que analiza los datos correspondientes al año 2020 y los compara con los de 2019. Así lo explicó el economista.
La entrevista.
Trabajamos con el panel de las 500 empresas más importantes que publica normalmente el INDEC y cuya facturación representa aproximadamente la mitad del Producto Bruto del país, indicando con esto una de las principales claves de la cúpula empresarial, que es la presencia dominante en los principales mercados, es decir, el grado de concentración que revela la economía argentina. En segundo lugar, el tema de la extranjerización, es decir, acá hay una primacía, un dominio muy relevante por parte del capital extranjero. Dentro de estas 500 empresas, de su facturación, el 78% está en manos extranjeras. Y en tercer lugar, el otro fenómeno que se registra en la cúpula es que prácticamente la mitad de estas grandes empresas se estructuran como conglomerados, es decir, como grandes grupos empresarios que gobiernan o controlan múltiples empresas, ya sea a lo largo de la misma cadena de producción o en diversas cadenas de producción, con lo cual nosotros no tenemos un fenómeno simplemente de oligopolio o monopolio en tal o cual sector, sino que lo que tenemos es un control simultáneo sobre diferentes mercados. Y esto, todo este fenómeno de conglomeración, extranjerización y concentración, de alguna manera son los temas que desde nuestro punto de vista hay que tener en cuenta a la hora de discutir cómo regular el comportamiento de los precios, cómo discutir el proceso de fuga de capitales al exterior, cómo discutir el tema de la inversión. Es decir, los temas más importantes del funcionamiento de la economía argentina están asociados a esto.
Impresionante el grado de concentración si pensamos en esto que menciona el entrevistado de que las empresas estudiadas representan la mitad del Producto Bruto Interno Nacional.
Así es, y más de tres cuartas partes son extranjeras. Así que ya se evidencia que al menos una parte muy grande de las ganancias no quedan en el país, ¿no? Compañías que además, como escuchábamos, controlan varias, si no todas, las cadenas de valor de un producto. Pongamos un ejemplo. Pensemos en una productora de alimentos. No solo es dueña de la fábrica que produce el alimento, también es dueña de los camiones que transportan el alimento, también es dueña de los campos en donde se siembra el alimento. Entonces, digamos, están en todas las partes del proceso. Algo que sabemos que no solo pasa en Argentina, pero allí este informe lo ha podido detallar minuciosamente.
Lo que se ve en el informe es que en este caso nosotros trabajamos con las 80 firmas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, de las cuales 69 son firmas de producción o de servicios y 11 son bancos, y en este sentido lo que se observa allí es, por un lado, qué sé yo, en el caso, digamos, del sector de la energía, solo dos empresas son responsables del 70% de la extracción de petróleo, cinco empresas son las que dominan prácticamente el 100% de la producción de gas, cinco empresas controlan el 50% de la producción de energía eléctrica, dos empresas están a cargo de producir el 70% de los celulares, digamos, y también el 70% de las autopartes, digamos, una sola empresa maneja el 43% del sistema de comunicaciones, básicamente todo lo que es el acuerdo y la fusión Clarín, Cablevisión. Después tenemos en el caso de los insumos, tenemos que tres empresas concentran el 85% del cemento que se utiliza en la Argentina o que se produce en la Argentina. En materia siderúrgica hay una sola empresa que concentra el 57% de los laminados en caliente, un 98% de los aceros planos en frío y un 100% de los tubos sin costura. Hay en electrónica, en autopartes, en energía, en hidrocarburos, en alimentos, el 6% de las empresas controla el 83% del mercado, el 7% de del sector de bebidas concentra el 93% del mercado, el 11% de los laboratorios concentra el 90% del mercado de medicamentos, y el 0,6% de las firmas que actúan en el comercio minorista controlan prácticamente el 90% del comercio. Esa realidad es la que de alguna manera se muestra en el trabajo.
Como decía antes, las imperfecciones del mercado, que son más la norma que otra cosa, porque no existe un mercado perfecto, sino diferentes grados de imperfección, determinan distorsiones en los precios. Y uno de los sectores en que esto se hace muy evidente y también muy grave, muy preocupante, es en el rubro, justamente como decíamos, de los alimentos, un rubro que afecta a toda la población y que es parte importante de la alta inflación del país, que en 2020 cerró con un crecimiento anual de precios de 36,1%.
Si uno toma el sector, las empresas de alimentos, desde el año 2020, estas empresas, si hubieran mantenido las ganancias que obtuvieron en el 2019, la inflación hubiera sido del 25%. En tanto y en cuanto ellos remarcaron precios, incrementaron las ganancias por encima del 2019 y llevaron la inflación al 38%. Es decir, lo que hay que ver aquí es que el comportamiento que estos capitales tienen les permite tener una capacidad de fijar precios con independencia de la estructura de costos. Y bueno, en ese sentido hay un comportamiento además que asocia el aumento de la demanda no con una respuesta en términos de aumentar cantidad de producción, sino con aumentar precios y por lo tanto utilidades, manteniendo una oferta prácticamente inelástica. Y ese aumento de utilidades lo transforman normalmente en presión sobre el tipo de cambio para transformar en moneda dólar las ganancias que obtienen. Con lo cual el comportamiento de estos capitales es es un comportamiento inflacionario primero y de desestabilización cambiaria después, y esto es lo que debe considerarse a la hora de establecer regulaciones que permitan controlar esta situación para que no sea el conjunto de la sociedad el que tenga que pagar el precio del modo en que se comportan, que ciertamente no es un comportamiento razonable ni que pueda permitirnos estructurar una estrategia de desarrollo mínimamente equitativa.
Escuchábamos al economista argentino Claudio Lozano, integrante y líder del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y director del Banco de la Nación Argentina.
Muchas gracias, Florencia, por el informe.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.